Próximo secretario de Defensa de Estados Unidos a favor de tropas terrestres contra el Estado Islámico, y el presidente Obama se reúne con los Dreamers o soñadores. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 4 de febrero de 2015. Ashton Carter, nominado el presidente Obama para secretario de Defensa en sustitución del saliente Chuck Hagel, sostuvo en su audiencia de confirmación ante el Senado que estaría dispuesto a evaluar el incremento de la ayuda militar de Estados Unidos a Jordania luego de que la red extremista Estado Islámico revelara un video mostrando el asesinato de un piloto jordano. Carter reiteró la firme intención de exterminar, citamos, a la red terrorista. Nuestro propósito respecto al Estado Islámico tiene que ser su derrota definitiva. Digo definitiva porque es importante que cuando sean reducidos, continúen derrotados. Es por eso que debemos tener allá fuerzas terrestres para asegurarnos de que eso sea así, dijo Carter. El Congreso de Estados Unidos está evaluando enviar armas a Jordania para apoyar la lucha contra el grupo extremista, y el Departamento de Estado apoyó la respuesta a Jordania. Jen Psaki recalcó el apoyo de Estados Unidos a Amán. Estamos con el pueblo de Jordania. El gobierno de ese país es un aliado importante. Esto fue el vil asesinato de un valiente jordano que solo servirá para sellar la determinación de la comunidad internacional para destruir el Estado Islámico. En relación a lo que está ocurriendo, estamos, por supuesto, al tanto de las sentencias de muerte y ahorcamientos que están siendo llevados a cabo. Esos individuos, les recuerdo, pasaron por un proceso judicial. Ambos fueron hallados culpables. Eran terroristas vinculados a Al Qaeda que habían sido sentenciados a muerte mucho antes del 3 de febrero, indicó la portavoz del Departamento de Estado. Entre tanto, continúa el rechazo de la comunidad internacional, incluyendo los países árabes, al crimen perpetrado por ISIS. Desde la ONU, pasando por líderes islámicos hasta el catalogado como grupo terrorista Hezbollah, han condenado el cruel asesinato del piloto jordano. Celia Mendoza tiene más detalles desde Nueva York.
No cesan las categóricas expresiones de rechazo tanto en el mundo árabe como en la Organización de Naciones Unidas ante el asesinato del piloto jordano Muad al-Kasasbe a manos del autodenominado Estado Islámico.
Lo que hemos presenciado en relación a la brutal y salvaje manera en la que asesinaron al teniente Muad al-Kasasbe va más allá de lo creíble. Es un acto barbárico que solo debe ser condenado por todas las personas en el mundo.
Condena secundada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien por medio de su portavoz manifestó su apoyo al gobierno de Jordania e hizo un llamado a la comunidad internacional a tomar acción.
El secretario general urge a todos los gobiernos para que intensifiquen sus esfuerzos para combatir la plaga que es el extremismo y el terrorismo dentro del marco de sus obligaciones de derechos humanos.
El analista político y experto en el Medio Oriente, Ahmed Fati, explicó a La Voz de América que este asesinato, publicado en redes sociales y donde se ve cómo la víctima fue incinerada en vida, podría generar una nueva dirección de la lucha contra estos extremistas por parte de la coalición liderada por los Estados Unidos.
Estoy esperando que la Casa Blanca reconsidere sus políticas de enfrentamiento con el autodenominado Estado Islámico y tomar una decisión para seguir con los bombardeos aéreos o podríamos ver tropas en tierra.
Líderes religiosos islámicos también han levantado sus voces.
Condenamos este cobarde acto y quien lo haya cometido está muy lejos de estar relacionado con el Islam o cualquier otra religión.
Organizaciones como Hezbollah, considerada grupo terrorista por Estados Unidos, también condenó este asesinato. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Cambiamos el tema. La secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, reiteró hoy miércoles durante una audiencia en el Congreso que la iniciativa del presidente Barack Obama para el restablecimiento de relaciones diplomáticas no es una concesión a Cuba, sino el establecimiento de un canal de comunicación, y que eso va a tomar su tiempo. En rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió una pregunta sobre cuántos años durará ese proceso de normalización de relaciones.
Our effort here, there, I would think of it in two phases. There is the efforts to reestablish.
Diría que nuestro esfuerzo será en dos fases. Primero, la iniciativa para restablecer relaciones diplomáticas, que la mayoría del tiempo la gente combina en dos asuntos, que son la reapertura de la embajada, trabajando al mismo tiempo con algunos de los asuntos técnicos, como la capacidad de nuestro personal para viajar, recibir objetos en la embajada, recibir a cubanos en la misión. De manera que hay varios pasos técnicos de los cuales estamos hablando, pero normalizar las relaciones es un proceso y es algo que hemos visto con otros países. Anticipamos que en este caso será lo mismo, dijo Jen Psaki. Por segundo día consecutivo, durante una audiencia en el Congreso, Roberta Jacobson contestó los cuestionamientos de legisladores republicanos que se oponen a la reapertura de relaciones con Cuba. Jacobson reiteró que la iniciativa del presidente Obama no ha sido un regalo ni una concesión, sino el establecimiento de un canal de comunicación. Tenemos más detalles con Lina Correa.
Esta es la posición de un grupo representativo de republicanos frente al cambio de política estadounidense hacia Cuba.
Esta fue una negociación de un solo lado en la que Estados Unidos hizo una serie de concesiones a La Habana.
Y aunque no hay oposición radical, también hay muchos cuestionamientos por parte de los demócratas.
La normalización de relaciones con Cuba no puede ser solo de una vía. Tiene que ser un toma y dame en ambos lados, y en este momento el Congreso debe ver una mayor apertura política en Cuba antes de decidir el levantamiento del embargo.
En la mira de ambas bancadas, la situación de derechos humanos en la isla.
Es una dictadura total que hasta la semana pasada pusieron a un rapero cubano que se llama El Decano a cárcel, un año de sentencia por peligrosidad que puede resultar en el futuro en un crimen.
La administración se defiende, no desconociendo estas realidades, sino...
No hay nada de lo que decidimos que creamos que sea una concesión al gobierno cubano. Es verdad que hemos comenzado a hablar de las relaciones diplomáticas. Tenemos un fuerte convencimiento de que tener una embajada en La Habana nos va a permitir hacer más cosas para ayudar de manera más efectiva a empoderar al pueblo cubano.
Con base en sus inquietudes, los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental le pidieron a la administración Obama rechazar todas y cada una de las exigencias de Raúl Castro, entre ellas el cierre de Guantánamo y las emisiones de televisión y Radio Martí.
Espero que el Departamento de Estado esté aquí hoy para asegurarnos de que ninguna de las demandas de los Castro hayan sido consideradas.
La secretaria de Estado adjunta respondió de inmediato.
El gobierno cubano siempre ha traído el tema de radio y TV Martí en los diálogos sobre migración. Ellos lo elevaron de nuevo en la lista que ellos quieren en los diálogos de normalización de relaciones, pero no tenemos ningún plan de cerrarlos tampoco.
La funcionaria diplomática fue enfática en asegurar que una embajada y el mayor contacto entre la población civil y los empresarios de ambos países cambiarán el panorama político en la isla. Lina Correa, para La Voz de América.
Al tiempo que la confrontación sobre Cuba entre la Casa Blanca y algunos legisladores continúa, el punto de vista es diferente entre los estadounidenses, con una nueva encuesta que muestra que casi la mitad del país apoya el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Alberto Pimienta tiene los detalles.
El nuevo sondeo realizado por la agencia prensa asociada GFK concluye que un 45% de los estadounidenses aprueban el relanzamiento de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba. Adicionalmente, el 60% aseguró que apoyan la eliminación del embargo cubano. Un cambio cuesta arriba con un Congreso republicano cuya mayoría se opone a esa posibilidad. Además de la opinión popular, La Voz de América consultó la posición del exsecretario de Comercio de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, Carlos Gutiérrez, frente a este restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Existe la preocupación de que esto para Cuba fue un canje de prisioneros y no un paso estratégico. Y otra vez parece que le están poniendo trabas al asunto.
El exsecretario de Comercio asegura que las regulaciones del gobierno del presidente Obama no significan necesariamente que las condiciones cambiarán en Cuba.
Estados Unidos puede hacer reglamentos y todo eso, pero si el gobierno en Cuba no quiere que realmente que perder control, entonces no van a tener éxito.
Sin embargo, desde el punto de vista demócrata, el legislador de Texas, Joaquín Castro, asegura que el restablecimiento de relaciones diplomáticas impulsará un cambio histórico en la isla.
El poder de la cultura estadounidense, el poder de nuestra tecnología y nuestra democracia a la larga ganarán. En muchas maneras, este es el inicio de una nueva revolución en Cuba.
El proceso de normalización total se encuentra en una etapa bastante temprana y el mismo Departamento de Estado asegura que para llegar a ese punto podrían pasar años. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Yoconda Tapia de Estudio 45 conversó con Mike González del Heritage Foundation sobre todos estos asuntos. Muy interesante la conversación, aquí la tenemos.
Lo primero es que tengo que corregir una cosa. La mayoría de los disidentes están contra a la decisión tomada por la administración Obama de normalizar las relaciones con el régimen de Castro. O sea, como dijo ayer Berta Soler en la audiencia, este régimen carece de toda soberanía porque no ha consultado al pueblo cubano nunca. El pueblo cubano no ha sido consultado sobre este gobierno después de 56 años. Entonces, no, vaya, carece de legitimidad este gobierno y lo que se teme es que al normalizar relaciones, la administración Obama le va a dar poder a la oligarquía militar comunista que está en poder de la economía cubana.
Sin embargo, en ese equilibrio de opiniones, señor González, Miriam Leiva dijo que el pueblo cubano, generalizando, por supuesto que no es lo lógico, recibió con mucha esperanza este anuncio del presidente Obama y las conversaciones que se están realizando.
Bueno, yo hablo de los disidentes, ¿no? Por definición, los disidentes son los cubanos que se atreven a decir lo que piensan, porque como se sabe, en un estado policíaco la mayoría de las personas tienen mucho miedo de lo que dicen, porque pueden ser arrestadas, golpeadas, encarceladas, etcétera. Los disidentes, la gran mayoría, son los que desafían al gobierno, dicen que no están de acuerdo con esto. Hay algunos, como Miriam Leiva, que sí dicen que están de acuerdo porque piensan que ahora se va a poner más presión sobre el régimen castrista. Y puede que sea, pero yo hablo de Fariñas, de Antunes, de Payá. Estos son los que son los más conocidos y todos están en contra de esto.
Claro.
Y hablan de traición de la administración Obama contra ellos.
Señor González, ¿cómo calificaría usted las respuestas que dio la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, la señora Jacobson, que además presidió la delegación estadounidense en las reuniones en La Habana? ¿Usted considera que fue contundente, sobre todo cuando se le preguntó si ella tenía conocimiento de estas negociaciones en los 18 meses previos a este anuncio?
Me dio mucha pena con ella y con mis ex colegas del Departamento de Estados, que no, vaya, no solo fueron los disidentes cubanos que fueron mantenidos en oscuras, fue el propio Departamento de Estado que fue mantenido oscura durante 18 meses de negociaciones secretas en La Habana, que fueron conducidas, hay que no olvidarse, por Ben Rhodes, un señor de 36 años que fue el escritor de discursos de Barack Obama. Él mandó a Ben Rhodes y el Departamento de Estado y la señora Jacobson, que está en cargo de la política occidental, del hemisferio occidental, fue mantenida a oscuras. Qué pena me dio con ella.
Paralelamente a ello, ¿cómo califica usted esa decisión de la Casa Blanca de no enviar a estas dos personas, al señor Rhodes y al señor Zúñiga, a responder las preguntas de los senadores?
Porque tienen miedo de que el senador Rubio y el senador Menéndez y el senador Cory Gardner le preguntan qué capacidad tienen ellos para dirigir estas negociaciones con agentes que han sido entrenados por la KGB. Estos señores que fueron los que negociaron por la parte cubana sí son muy muy buen entrenamiento. Y vaya, es que fue el tipo de clase que nuestros negociantes contra los negociantes cubanos fueron de clase diferente. Entonces la administración cubana no quería que eso fuera visto en público para el público americano. Por eso no los mandó.
Señor González, ¿usted considera que la señora Jacobson está en lo correcto cuando dice que este principio de negociaciones tiene que ser en el ámbito diplomático para luego abrir el camino a las relaciones plenas y totales?
El gobierno de Raúl Castro ya ha sido muy claro, es que la administración Obama no quiere oír lo que dice el gobierno de Raúl Castro. El gobierno de Raúl Castro dice muy muy claramente que no va a haber normalización de las relaciones hasta que no se le dé reparaciones por arruinar la economía cubana, como ya se sabe muy bien, fue el comunismo el que arruinó la economía cubana, que le den la base de Guantánamo y que se pare de apoyar a los disidentes cubanos. Esos son demandas ridículas, ¿no? Pero la administración Obama no quiere escuchar esto.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Continuamos con más de A Fondo. Mientras crece la tensión en Argentina por el caso de la muerte del fiscal Nisman, muy pocos confían en que pronto se esclarezca el crimen, y aumenta la tensión contra las denuncias contra la presidenta Fernández. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Hay que hacer esto.
La polarización que se vive en Argentina desde la muerte del fiscal Alberto Nisman ha llevado a la fiscal del caso Vivian Fein a suspender sus vacaciones porque, según dijo, no quiere ser usada políticamente por nadie.
Es bueno que ella siga investigando y viendo qué pasó con el fiscal Nisman, si se suicidó, si lo mataron, quién incidió en su suicidio.
Los cuestionamientos alrededor del caso crecen después de que se encontraran en casa del fiscal apuntes personales previos de la denuncia que presentó Nisman contra la mandataria argentina por presunto encubrimiento en el atentado a la mutual judía AMIA.
Es un borrador que lo tenía Nisman en su cesto de basura y fue incorporado a la causa.
Una noticia que molestó al gobierno y sobre todo al jefe del gabinete, Jorge Capitanich.
Todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura.
Aunque faltan muchas piezas para armar todo el rompecabezas, en Argentina todos quieren descifrar las razones de esta misteriosa muerte.
No puede ser que se mate gente impunemente y que no sepamos la verdad.
La presidenta Fernández no ha vuelto a nombrar el caso y por ahora se encuentra de gira por China. La mandataria ha escrito en su cuenta de Twitter, en lo que algunos interpretan como una broma, acerca de una reunión en la que se pregunta si los asistentes acudieron por el arroz y el petróleo, como se lee textualmente. Entre tanto, en Argentina este miércoles otro juez, quien investiga a la presidenta Cristina Fernández y a su empresa Otesur, denunció haber recibido una amenaza de muerte en su despacho relacionada con su hijo.
Ya hizo este juez hoy mismo la denuncia penal y cayó en otro juzgado de Ollarvide.
Los medios internacionales, entre ellos el New York Times, hicieron eco del famoso borrador de la carta de Nisman, en el que pedía la inmediata detención de la presidenta Cristina Fernández y otros de sus funcionarios. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
De Argentina nos vamos a Venezuela, donde la respuesta del presidente Nicolás Maduro a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos incluyen su solicitud a la UNASUR, en cabeza del exmandatario colombiano Ernesto Samper, para que ayude a mejorar la relación entre ambas naciones. Álvaro Algarra está en Caracas y nos tiene la información.
En respuesta a las nuevas sanciones impuestas por Washington a múltiples funcionarios venezolanos por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, el presidente Maduro pidió al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, que en estos términos asuma una iniciativa diplomática para buscar un mecanismo de diálogo con el gobierno de Estados Unidos.
Le he pedido al secretario general de UNASUR su presencia, lo he invitado para hermanar UNASUR y CELAT en defensa de la paz de Venezuela, en defensa de nuestro derecho a la independencia, a la soberanía, para detener los planes golpistas. Presidente Obama, desde su gobierno se está apoyando un golpe de Estado contra el gobierno legítimo que yo presido.
Sin embargo, la exparlamentaria María Corina Machado, en entrevista con La Voz de América, aseguró que es potestad de cualquier gobierno soberano sancionar a violadores de derechos humanos.
Una decisión soberana, pero que envíe una señal, desde luego, a aquellos que en Venezuela de manera masiva y sistemática se han involucrado en la violación de derechos humanos y en actos de corrupción severos, que hay justicias a nivel internacional que se ejerce y que tiene consecuencias.
Consultados sobre una hipotética reunión con el expresidente Ernesto Samper, parlamentarios de la bancada opositora señalaron que este encuentro no está programado. Sin embargo, lo invitaron a visitar a todos los presos políticos para que vea la realidad del país.
Lo primero que le pedimos al presidente Samper es que vaya a visitar a Leopoldo López y que vaya a visitar a todos los presos políticos de este país. Si él no hace eso, él juega para el gobierno y no juega para todos.
Se prevé que el expresidente colombiano llegue al país la noche de este miércoles. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En Venezuela, el ministro de Defensa defendió la resolución que contempla el uso de armas de fuego contra manifestantes. Tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, defendió la resolución que emitió su despacho y que permite el uso de armas de fuego para reprimir protestas de calle, argumentando que busca el respeto a los derechos humanos. Dijo que se ha querido hacerle ver al pueblo que la Fuerza Armada es enemiga de los venezolanos. Por su parte, sobre esta resolución, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, solicitó que se regule el uso de armas mortales mediante un reglamento que sea producto del debate. Consideró Saab que es imperioso redactar y aprobar en un plazo no mayor de 30 días un manual de normas y procedimientos para precisar y regular cómo debe hacerse el uso de las armas de fuego por parte de la Guardia Nacional. En un comunicado emitido este miércoles, el Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia alertó sobre la entrada en vigencia de un nuevo modelo de control militar del orden público en Venezuela, contrario a la Constitución y a los parámetros definidos en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de 2009. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca a un grupo de jóvenes que se beneficiaron de la Ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, mientras legisladores estadounidenses buscan la forma de desmantelar el decreto migratorio del mandatario estadounidense. Tras el encuentro, Obama dijo que nadie pensaría en deportar a los jóvenes si llegan a hablar con ellos. Quiero ser lo más claro posible. Voy a vetar cualquier legislación que llegue a mi despacho que quite oportunidades a estos jóvenes que crecieron aquí, que están preparados para contribuir al país. Voy a mantener este compromiso. María Prieles, una joven inmigrante que participó en la reunión con Obama, rechazó que los republicanos, dijo, quieran acabar con estos beneficios.
Para los congresistas que quieren eliminar lo que es DACA, le decimos que no tenemos miedo nosotros, que nosotros estamos juntos como una comunidad y que vamos a seguir a pelear, no para el DACA y para el DAPA, pero para la reforma. Que un día vamos a ganar la reforma y que no tengan miedo y que sigan saliendo y que sigan aplicando para el DACA y el DAPA y que sepan que nosotros y millones de otras personas están trabajando duro y vamos a seguir a trabajar hasta que ellos se sienten seguros en este país que ellos llaman su casa.
Legisladores republicanos de la Cámara y el Senado se niegan a aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional para dejar sin financiamiento los decretos del presidente. Si el Congreso no aprueba una ley antes del 27 de febrero, el departamento no contará con el dinero suficiente, dice, para llevar a cabo su misión. 7 personas murieron cuando un tren de pasajeros que viajaba desde la ciudad de Nueva York chocó con un vehículo atascado en las vías. La colisión ocurrió a unos 20 kilómetros al norte de Nueva York cuando el tren Metro North se dirigía al pequeño pueblo de Wasai. Robert Sumwalt, de la Junta de Seguridad Nacional en el Transporte, inició las investigaciones en el lugar del incidente.
We will be on scene 5 to 7 days.
Estaremos aquí entre 5 y 7 días recogiendo lo que son, digamos, pruebas perecederas, es decir, la información que puede perderse con el paso rápido del tiempo. Para eso estamos aquí, documentando la situación, recolectando pruebas, entrevistando a testigos, buscando cualquier información, sobre todo cualquier grabación que haya realizado una cámara de video que se encuentre en este lugar, dijo Sumwalt. Las autoridades dicen que el vehículo todoterreno se quedó atascado en las vías al intentar pasar sobre un cruce ferroviario. El tren empujó al vehículo y ambos estallaron en llamas. Por lo menos 10 pasajeros resultaron heridos. Los pasajeros quedaron temporalmente varados. El servicio fue suspendido en la línea Harlem mientras los bomberos respondían al accidente. El tren Metro North se ha visto plagado por varios incidentes en años recientes, incluyendo un descarrilamiento en 2013 que dejó 4 muertos. Un informe emitido por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte el año pasado fue altamente crítico de Metro North, la empresa ferroviaria que transporta cientos de miles de pasajeros todos los días entre Nueva York y Connecticut. Pavorosa la tragedia de un avión en Asia, en Taiwán. Tony Cano con los detalles.
Esta es la realidad superando a la ciencia ficción. Un avión de la compañía taiwanesa TransAsia Airways cayó a un río este miércoles en Taipei con 58 personas a bordo, matando a por lo menos 31 de ellas. La nave, que estuvo a punto de chocar contra varios edificios de apartamentos cercanos, cubría un vuelo interior y chocó con un puente de carreteras antes de hundirse en un río cercano.
Nuestra labor de rescate continúa. Seguimos buscando más sobrevivientes. El avión se estrelló luego de despegar del aeropuerto Zhangjiang en Taipei y se dirigía a las islas Kinmen, al norte de la isla. En este momento no están claras las causas del accidente.
Un número no determinado de personas sigue desaparecida, según las autoridades. Este accidente es el segundo que sufre la aerolínea en pocos meses. El pasado 23 de julio, otro avión de TransAsia se estrelló con 54 pasajeros y 4 tripulantes en una isla de Penghu, en la costa occidental de Taiwán. Solo 10 personas sobrevivieron a ese accidente.
Primero que todo, quiero pedir disculpas una vez más en nombre de TransAsia a los pasajeros y a los miembros de la tripulación que perdieron sus vidas en el desastre. Por supuesto, hay gente que aún no aparece. Lo sentimos profundamente.
La última comunicación de uno de los pilotos fue Mayday, Mayday, antes de que uno de los motores se apagara, según las autoridades. Se informó que el avión tuvo su último mantenimiento el 26 de enero. Tony Cano, para La Voz de América.
Muy bien, vamos a despedir el programa con algo sumamente agradable, olvidándonos un poco de todas estas noticias. Un clásico universal ya a estas alturas de nuestras vidas, interpretado en esta ocasión por Diana Krall. The Look of Love.
Is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it says so much more than just words could ever say. What my heart has heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. Is on your face a look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow.